Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La bienvenida a Diálogos a Contramano al doctor Álvaro Pandiani. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por acompañarnos nuevamente.
Buenas noches, ¿cómo estás, Esteban? Saludo para ti y para todos los oyentes. Yo estoy bien, gracias a Dios, y acá listo para empezar una nueva columna de Diálogos a Contramano.
Y la columna de hoy nos invita a una acción que es bien concreta y dice así: perdonarlos a todos.
Una pregunta, una recomendación, una invitación.
Sí, sí, una sugerencia.
Puede ser, puede ser. Vamos a comenzar sí con una interrogante, con una de esas preguntas para pensar, ¿no? ¿Qué nos dice la expresión un amor imposible?
Claro.
¿En qué nos hace pensar? Generalmente nos hace pensar un amor imposible, un amor no correspondido, o sea, amar, no ser amado o no ser amada, amar a alguien con quien no es posible estar. Y en relación a esto, es probable que muchos se evoquen a algunos de esos teleteatros que, ¿no?, que todos conocemos de nuestra infancia y que siguen apareciendo nuevos.
La fórmula funciona muy bien.
Sí, el clásico culebrón latinoamericano en que la chica profundamente enamorada del galancito se entera que este galancito es su hermano o algo de eso, y entonces todas las mujeres de la casa se empezaban a tirar de los pelos porque es un amor imposible.
Claro.
Pero hay otra forma de amor imposible, y es claramente amar a quien preferimos odiar.
Ah.
Tener amor y demostrarlo.
Claro, no solamente de palabras.
Seguro, demostrar ese amor por aquel o aquellos o aquellas por quienes nos queda más cómodo y más fácil y es más espontáneo sentir odio. ¿Sabes que hay un historiador cristiano en el siglo XX, un historiador de la talla de La Tourette, que era con La Tourette, yo lo leí mucho en mi juventud, que él decía en los comienzos de una de sus principales obras, que es La Historia del Cristianismo, en el tomo 1, ahí por el principio, hablando sobre Jesús y el Evangelio, que los requerimientos morales que Jesús de Nazaret presentó a sus discípulos y a los judíos en general eran tan elevados que parecían irrealizables. Eso es poco más o menos lo que recuerdo de un texto que, ya te digo, leí hace unos cuantos años. Y es pertinente aquí mencionar, antes de entrar de lleno en el tema, que que hay varias alternativas que se oponen al amor, pero al auténtico amor, aquel amor que, como tantas veces hemos dicho, procura el bien y la felicidad del otro, del ser amado, a una costa de la felicidad propia. En primer lugar, y en relación a esto, vamos a recordar que al amor se contrapone el egoísmo. Ajá. Es decir, mirar primero, o a veces mirar únicamente por el bien propio, por la propia felicidad. Al amor también se contrapone la indiferencia, entendida en este contexto, no solo como el no hacer nada por el otro, sobre todo por el necesitado, sino incluso el no experimentar un mínimo de compasión, que no importe nada la suerte del prójimo.
Ajá, que no importe nada la suerte del prójimo.
Ahí está, la indiferencia. Pero también el amor es confrontado por el odio, ese sentimiento profundo de rechazo, de aversión y hostilidad por una persona a la que no molestaría ver destruida. Y tal vez incluso se disfrutaría verla destruida y hasta se estaría dispuesto a colaborar en su destrucción porque se la considera un enemigo.
La venganza.
Y ahí venimos al amor imposible y a los requerimientos de Jesús de Nazaret. Esos requerimientos que, como decía el historiador, presentó a sus discípulos y a los judíos de su tiempo. Esos requerimientos que suenan irrealizables y que hasta pueden sonar absurdos.
Sí, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Sí?
No, ¿de qué está hablando? En el Sermón del Monte, que se fue el gran discurso de Jesucristo que él dio casi al principio de su ministerio, él dijo lo siguiente: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les odian y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles?
¡Qué desafío!
Y esto está en Mateo 5, 43 al 47. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué habrá significado para aquellos judíos del tiempo de Jesús escucharlo hablar de amor a los enemigos? Porque los judíos tenían enemigos concretos, empezando por el dominador extranjero, Roma, cuyas fuerzas de ocupación, como se le llama, o sea, se llamaría hoy en día, estaban por todas partes. Y a propósito de los soldados romanos presentes en Tierra Santa, el Evangelio de Lucas registra un episodio muy curioso en el que un centurión, un oficial al mando de tropas romanas, preocupado por la enfermedad de uno de sus sirvientes, ruega a Jesús por su sanidad. Uh-huh. Si bien Mateo también narra el hecho, solo Lucas cuenta la intercesión de algunos ancianos judíos ante Jesús, a quien hablaron a favor del centurión. Esto está en Lucas 7, versículos 4 y 5, y dice que los ancianos le dijeron a Jesús: es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga.
Qué particular, ¿no?
Parece como que este militar romano, que amaba a los judíos y era amable y generoso con ellos, constituyó una excepción notable a la regla. Uh-huh. Porque en realidad muchos judíos toleraban muy mal la dominación romana y hubo dos grandes revueltas. Una durante la infancia de Jesús y otra poco más de 30 años después de la crucifixión de Cristo. Y esta última dio lugar a una guerra que terminó con la destrucción de Jerusalén, donde murió un millón de judíos.
Sí, sí.
Y bueno, que fue el inicio de la dispersión mundial de Israel, que duró hasta pocas décadas atrás, sí, 1948, ¿no? Así que, en efecto, aquellos judíos tenían enemigos concretos en los romanos, y quizá podrían agregarse a la lista aquellos de sus compatriotas que se habían vendido a los romanos y cobraban impuestos extorsivos a su propio pueblo para beneficio de Roma, los publicanos. Uh-huh. ¿Y cuánto odio habrían muchos de aquellos judíos hacia los romanos y contra los secuaces locales de los romanos, los publicanos? ¿Y cuánta sorpresa debe haber provocado en ellos, incluso tal vez en los propios discípulos, el mandamiento, o recomendación, o sugerencia, uh-huh, o mandato, de amar a los enemigos? Una sorpresa que para nosotros hoy en día no es tanta, ya que 2000 años después de que estas palabras fueron dichas, y luego de haber sido repetidas infinidad de veces en montones de idiomas a lo largo del tiempo por ministros religiosos de diversas confesiones cristianas, quien está más o menos enterado de la herencia religiosa cristiana de nuestra cultura sabe que uno de los mandatos primordiales del fundador del cristianismo fue justamente amar a los enemigos.
Exacto.
Incluso se cuentan muchas anécdotas procedentes de distintas épocas en que personas cristianas, teniendo presente y cumpliendo este mandamiento, demostraron ese amor a sus enemigos mediante actos de generosidad y hasta de sacrificio. Sin embargo, nuestra actualidad, tanto en nuestro país como en lo que sabemos del mundo a través de los medios masivos de comunicación, nuestra actualidad demuestra que el mandato de amar a los enemigos subsiste como una rareza, un recuerdo de otras épocas o un anacronismo religioso inaplicable en los tiempos que corren. Uh-huh. Otra vez, como dijo el historiador, demandas morales que constituían una aspiración y un ideal irrealizable.
Claro.
Ahora, ¿por qué es inaplicable en nuestro tiempo? Y ahí tendríamos que empezar por preguntarnos, ¿es aplicable en el momento actual para nosotros esa retórica de hablar de enemigos? Tal vez sí para países que están en guerra o bajo amenaza de ataque o atentado terrorista, pero para nosotros, y desafortunadamente sí, es aplicable. La degeneración moral, la decadencia de los valores y el incremento de la violencia en nuestras comunidades ha llevado a que, por ejemplo, el opositor político o el rival deportivo sean vistos como enemigos. Uh-huh, uh-huh. Y los códigos humanos, no las leyes que regulan la convivencia, sino a veces códigos personales que parecen nacidos del instinto de supervivencia, aunque en los mismos influye mucho la cultura o su cultura en que estamos inmersos, esos códigos humanos personales realmente mandan odiar y destruir al enemigo.
Qué impresionante.
En ese aspecto, ahora y antes parece que es la misma cosa. Y bueno, como leímos, Jesús comienza diciendo: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y la primera parte, amarás a tu prójimo, está en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:18, por ejemplo. Pero no la segunda. Si bien en el Antiguo Testamento se pueden encontrar oraciones imprecatorias pidiendo el castigo sobre los enemigos, por ejemplo Jeremías 18, 19 al 22, también declaraciones de odio hacia los enemigos de Dios, como por ejemplo el Salmo 139, 21 y 22, no existe un mandamiento positivo de aborrecer, es decir, de odiar a los enemigos. No, no lo hay. En el Antiguo Testamento no hay un mandamiento de odiarás a tu enemigo. En cambio, sí podemos ver algunos preceptos sobre mostrar bondad y ayudar a los enemigos. Por ejemplo, Éxodo 23, 4 y 5, donde dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y en Proverbios 25, 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Que es un pasaje muy conocido, bueno, por lo menos muy conocido para los lectores de la Biblia, porque es un pasaje citado por el apóstol Pablo en Romanos 12, 20. En el momento actual, una era posmoderna y poscristiana en que se preconiza la tolerancia y la convivencia pacífica, los odios parecen más exacerbados que nunca contra los enemigos políticos, contra los enemigos deportivos y contra los enemigos de la vida cotidiana. Porque también hay enemigos en la vida cotidiana.
Y si no los tienen, se los fabrican, ¿no?
Y ¿quiénes son estos enemigos? ¿O quiénes pueden llegar a ser? ¿O fabricarse, como recién dijiste, Esteban? Y pueden ser desde vecinos hasta compañeros de trabajo, incluso desconocidos, y por supuesto miembros de la propia familia, que por sus ideas, sus opiniones, sus creencias, sus actos y su conducta, entendemos que nos han perjudicado, que han lesionado nuestros intereses, que se han burlado de nosotros, o nos han vejado y humillado. Personas que nos ofenden con su presencia, que nos mortifica cuando les va bien y prosperan, que nos amargan cuando son felices y que nos gratificaría ver destruidos. Personas que, si analizamos detenidamente lo que sentimos por ellas, nos sorprendería ver que las odiamos y cuánto las odiamos, porque son nuestros enemigos. Y también nos sorprendería ver la chatura decadente y la pobreza espiritual evidenciada por tanto odio, tanta envidia y amargura. Bueno, y es a esos enemigos, declarados o no, que Jesús de Nazaret recomienda, por no decir, manda a amar. ¡Qué dilema!
Ah, sí. ¿Y usted cómo anda al pensar en esta, no sugerencia, este mandamiento de Jesús a sus seguidores en este siglo XXI? ¿Usted ama a sus enemigos? Hacemos una pausa. Lo invitamos a reflexionar y a participar en la discusión. Artículo que puede encontrar en nuestro sitio web rtmuruguay.org u opinar por el número de celular 091-610-610. Ya seguimos.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Quedamos en un dilema antes de la pausa, Álvaro. Un dilema sobre qué hacemos con los enemigos. Los que, bueno, se nos enfrentan, o a veces hasta los que fabricamos en este mundo que parece que se pone de un lado o del otro, los buenos y los malos, y parece que nosotros siempre somos los buenos y el otro es el malo, ¿no?
Y el malo es que hay que destruir.
Claro. ¿No?
Hay que entender que enemigo no es solo aquel contra el que se lucha, y también es aquel a quien no se perdona. Ahora, la mejor forma de neutralizar al enemigo es reconciliarse con él, para que deje de ser enemigo y se transforme en amigo.
Claro.
En cierta forma, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías es enfático en declarar: sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Esto está en Isaías 59, versículo 2. Así que la iniquidad, es decir, la maldad y el pecado de los seres humanos han alejado a Dios, lo han hecho tomar distancia de la humanidad. Esto es una manera muy habitual de presentar el Evangelio en cuanto a cuál es nuestra condición y nuestra situación respecto a Dios. Es decir, hemos pecado, somos pecadores, el pecado está en nuestra naturaleza, cometemos pecado y por eso estamos distanciados de Dios. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo declara algo similar respecto a los efectos del pecado humano en relación con Dios. En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ¿sabes qué es interesante notar? Que destituir reconoce como sinónimos términos como derribar, destronar, despeñar e incluso destruir. Por lo tanto, el Nuevo Testamento refrenda el concepto de un distanciamiento de Dios por causa del pecado humano. Pero el apóstol Pablo habla también de un mensaje de reconciliación encomendado por Dios a los primitivos predicadores cristianos, procurando llevar a los pecadores de regreso a Dios a través del Evangelio. En la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, escribe, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación entre Dios y el ser humano es de nuevo, en cierta forma, la reconciliación entre dos personas enemistadas. La persona divina, agraviada y ofendida por el pecado humano, y el ser humano extraviado en su maldad y destinado a la perdición. Esta forma de reconciliación, este restablecimiento de la amistad, se produce mediante el perdón de Dios al ofensor, en virtud del sacrificio de Cristo, de acuerdo al mensaje del Evangelio. Uh-huh. Tal vez parezca exagerado, y seguramente parezca muy fuerte considerar enemigos a aquellos con quienes tuvimos un altercado que nos distanció, cortando la relación de amistad, o tal vez más cercana, sí, familiar, sí, sí. Incluso sentimental, que antes nos unía. Uh-huh. Sin embargo, no parece exagerado cuando decimos que dos personas que antes eran compañeros o amigos o pareja, ya no se hablan ni se tratan porque están enemistados por una situación dada.
Claro.
También puede parecer exagerado hablar de odio, de ese odio experimentado hacia aquel o aquella con quien anteriormente nos unía un vínculo afectivo o vínculo formal que se rompió por algún hecho que provocó un profundo daño emocional o moral.
Uh-huh.
Y quizá la reticencia a aceptar que uno alberga odio hacia una persona se deba a la connotación fuertemente negativa a tal sentimiento. Nadie se siente orgulloso de confesar un odio irreconciliable. Es muy raro, ¿no?
Claro.
Prácticamente nadie siente orgullo de confesar un odio de este tipo. El odio es mal visto incluso en muchos medios seculares, y en eso probablemente influye en nuestra herencia cultural cristiana. Además, dado que el odio en general nace del dolor de una herida que alguien provocó, expone la propia vulnerabilidad. Pero cuando ese odio escondido en el corazón impide el restablecimiento de la amistad y las buenas relaciones, es un odio irreconciliable, un odio sin perdón.
Claro. Por elección propia de quien toma esa actitud, ¿no?
De quien odia, claro. Y si venimos a medios cristianos, bueno, el odio es una mala palabra, ¿no?
Sí,
casi,
muy triste.
Casi
muy triste.
Un tabú. Uh-huh. Porque, y bueno, y esto lo repetiría cualquier cristiano evangélico, el Señor nos mandó a amar.
Y no a Dios.
Y no a odiar, claro. Para un cristiano evangélico, confesar un odio pertinaz e irreconciliable sería como confesar un fraude, un homicidio o el más repugnante pecado sexual.
Uh-huh.
Aunque confesarlo también tendría el mismo maravilloso efecto liberador. La reconciliación es posible por el perdón. Un perdón total, completo, sin condiciones. Un perdón amplio y generoso. Para cumplir el mandato de Jesús de amar a los enemigos, necesitamos perdonarlos a todos para que haya reconciliación. Y para perdonarlos a todos necesitamos amor. Un amor, pero un amor como el de Cristo. Ese amor que según las Escrituras ahí en Efesios 3:19 nos dice que excede a todo conocimiento, ¿no? O sea, un amor que está más allá de lo conocido. Un amor que viene de lo alto. Un amor como el que, dice Romanos 5:5, Dios derrama en los corazones de sus hijos por el Espíritu Santo. Ahora podemos preguntarnos, ¿esto es fácil?
Eso es el punto, ¿no?
Y por asomo. ¿Es posible en el 100% de los casos? Y desafortunadamente no. Hay enemigos que serán enemigos irreconciliables, hagamos lo que hagamos. Pero lo seguro es que debemos procurar la reconciliación que trae el perdón para poner punto final a la enemistad y también recibir el perdón por nuestro propio odio. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. En Romanos 12:18 escribe, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
Pone un condicional.
Claro, ahí está. Al decir si es posible, él está reconociendo que van a existir situaciones en que no será posible, en que no habrá reconciliación con el enemigo. Y vaya si Pablo tuvo enemigos, ¿no?
Unos cuantos.
Entre judíos y también entre los gentiles, que más de una vez quisieron acabar con su vida.
Y está mencionados en el texto bíblico, algunos con nombre.
Efectivamente. Pero fíjate que él continúa, en cuanto dependa de ustedes, y con esto insiste en la medida del esfuerzo que el cristiano nacido de nuevo debe poner en procurar la paz con todos los hombres, es decir, con todos los seres humanos, con cada semejante. Así que el amor hace posible el perdón favorece la reconciliación, y la reconciliación fortalece el amor y hace la paz. Es de esperar que cada uno sea bendecido, beneficiado con ese amor sublime de Jesucristo para poder perdonar a todos, y para poder ser perdonado por todos y por todo, y así alcanzar la paz. Y antes de terminar, una palabrita sobre la paz, porque esa paz también es un regalo de Dios, es una paz que viene de arriba y que fluye en el corazón del que ama y ha perdonado. Y en base a un pasaje bíblico de Filipenses 4:7, yo le puse acá una paz enigmática. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ese pasaje dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por eso que digo una paz enigmática.
Claro.
Por una paz que está más allá de lo comprensible.
De comprensión humana, claro.
Claro, experimentar paz, aunque uno no entienda por qué. ¿Sí? ¿Y cuántos hemos experimentado esa paz? El odio lo hace imposible. La fe, la obediencia y el amor a Dios, en cambio, allanan el camino para lograr esa clase de paz. Quiera Dios que cada uno, que vos, que yo, que cada uno de los oyentes,
señor,
pueda alcanzar esa paz.
Bueno, ante la exigente norma que nos plantea Jesús, la medida que nos plantea, cabe hacer una reflexión profunda en lo personal. Hemos planteado el principio bíblico, hemos planteado, Álvaro, el exigente requisito de Jesús a cada uno de nosotros. Ahora, a jugar la pelota, ¿no?
Amor, perdón y paz. Frente al odio, frente a la enemistad perpetua, frente a lo que experimenta cada uno, la mortificación interior que trae ese odio, esa enemistad, el amor de Dios, el amor de Cristo, la paz que sobrepasa todo lo que uno pueda entender, el perdón. Sí, a eso vamos, a insistir en amor, insistir en perdonarlos a todos para que uno también pueda ser perdonado, porque esa es un poco cuando vemos las parábolas de Jesús, ¿no? Perdonar para ser perdonado. Cuando vemos el Padre Nuestro, ¿no? Perdonar para ser perdonado.
Siempre está ahí.
Exactamente, ¿no? Y una vez conocido el perdón y la reconciliación, recibir esa paz que es tan enigmática porque no la podemos comprender y sin embargo está ahí, porque viene de Dios.
Le invitamos a pensar en esto y reflexionar. ¿Quiere revisar tal vez el pensamiento del doctor Pandiani expresado en esta columna? Está en texto también, en nuestro sitio web rtmuruguay.org. Perdonarlos a todos, así se llama, rtmuruguay.org. O si quiere ya mismo opinar, mándenos un mensaje de texto, un WhatsApp por el 091-610-610. Si está en el exterior y quiere usar el mensaje de texto o WhatsApp, tiene que agregarnos a su libreta de direcciones con este número. Pone el signo de más, 598-91-610-610. Contigo, Álvaro, si Dios quiere, seguimos charlando y mirando otros temas en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.